podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mizrahi. Bienvenidos una vez más a Sobre Psicoanálisis. En este episodio vamos a hablar sobre la guerra, sobre de qué se trata el odio al goce del otro. Así que para arrancar te voy a preguntar si Freud tiene alguna posición sobre por qué la guerra.
Bueno, hay unas cartas entre Freud y Einstein, porque en 1930, creo que 1932, con el clima enrarecido en Europa, ante la posible avanzada fascista y una nueva guerra, habría un clima enrarecido y dos grandes de ese tiempo, dos grandes pensadores de ese tiempo, Einstein le pregunta a Freud, ¿por qué la guerra? Si es evitable la guerra, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque Freud, como conocedor del humano, ¿no? Entonces, Freud le responde que hay algo en la violencia que es ineludible, porque él dice así, que el derecho se produce, el Estado de Derecho, ¿no? Y que haya derechos para todos, digamos, a partir de la violencia, que el derecho nace de la violencia, dice Freud. Lo dice así, dice que hay un recurso de transferir el poder desde la comunidad a una unidad mayor que se mantiene cohesionada por ligazones de sentimiento. Es decir, que entre todos transfieren, ¿no?, a un grupo, a sus representantes, para que eso mismo haga, digamos, haga función de que haya derecho, pero que se relacionan entre sí. No hay derecho si no hay violencia, ¿no? Con esto un poco nos sorprende Freud diciendo esto. Entonces, de alguna manera, su contestación a Einstein no es no hay violencia, sino que la hay y hay que ir haciendo algo con eso. Hay que con eso trabajar para que
sí, esté el derecho. De hecho, las leyes van surgiendo a medida que van pasando cosas que requieran de una ley para regular eso que pasó. No es que se te ocurra una ley antes de que suceda. Entonces es como quizás es que sucede esa violencia o algún acto que requiera decir, bueno, vamos a poner una ley para regular esto.
Claro, claro. Entonces,
no al revés.
Claro, me parece que sí, que se trata de eso como tener un Estado de Derecho implica, ¿no?, que la violencia se regule y que, bueno, hacerse cargo y transferir a quienes van a regular la violencia. Así que esto que vos decís, sí, me parece así y efectivamente se van haciendo nuevas leyes en función de eso, ¿no? Porque Freud va a decir que se preserva incluso la propia vida destruyendo la ajena, que hay algo de esto, y que entonces hay algo de la pulsión destructiva que es inherente a la vida y que, bueno, eso el derecho trata de regularlo, todo el tiempo regularlo para que eso no se transforme en violencia directa, ¿no?
Como que naturalmente las personas, los humanos, tuviéramos como esa pulsión de muerte y esa cuestión violenta.
Sí, podríamos decir que por un lado sería un poco ingenuo pensar en que estamos en una armonía con el cosmos, ¿no? Incluso Freud le discute o conversa, ¿no?, con pensadores de la época, con Romain Rolland, un escritor, ¿no?, que habla del sentimiento oceánico, de ser uno con el todo. Y Freud va a decir, no somos uno con el todo, en todo caso hay malestar en la cultura y cada uno se tiene que ocupar de cómo resolverlo, que hay distintas soluciones para eso, que ninguna solución es perfecta, pero que hay que arreglárselas con lo pulsional. Y Freud tiene una frase muy fuerte en este texto que la quiero leer, en el malestar en la cultura, porque uno lo lee y impacta un poco. Dice así. El hombre, ¿no?, dice que el hombre no es una criatura que desprotegida y que solo está en relación al amor, ¿no? Que dice, el hombre intenta satisfacer su necesidad de agresión a expensas de su prójimo, de explotar su trabajo sin compensación, de utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, de apropiarse de sus bienes, de humillarlo, de infligirle sufrimientos, de martirizarlo y de matarlo. ¿No? Es fuerte.
Claro, como va muy en contra de todas las teorías de la paz mundial y de la armonía y de que es posible que nos rijamos a partir del amor y no del odio, digamos.
Bueno, digamos que para Freud también cuenta el amor, por eso vos recién mencionabas la pulsión de muerte y me parece, sí, justamente traer esto. Freud esto lo pone en relación a la pulsión de muerte que habita a cada cual, pero Freud empezó nombrando solo las pulsiones de vida, ¿no? Empezó un poquito más optimista, digamos, ¿no? Decía que hay pulsiones sexuales y de autoconservación. Después de la guerra, después de la Primera Gran Guerra, después de 1918, en 1920, 2 años después, Freud, después de recibir a las personas que habían estado en la guerra, lo que él dice es, señores, no solo hay pulsiones de vida, hay pulsión de muerte. Entonces, engloba en las pulsiones de vida las yoicas y las sexuales y va a decir, la pulsión de muerte es como lo más originario, es lo más radical, y lo que va a decir es que hay una lucha entre la pulsión de muerte que va a volver a lo inanimado y puede llevar a lo peor, por ejemplo, la pulsión de muerte desatada en una toxicomanía, ¿no? Que va a la muerte, a lo mortífero, pero que la pulsión de vida está todo el tiempo tratando de ligar, mezclar, y que eso no vaya a lo más crudo, con lo cual las pulsiones de vida también tienen lugar, ¿no?
Eso sería como a nivel social y a nivel singular también, como esto que decís, como en cada uno, pero también a nivel social, como en contra de la guerra.
Digamos, por supuesto, claro, porque Freud esto, algunas de estas cosas las dice. Una es más allá del principio del placer, que dice no nos regimos por el principio del placer, hay un más allá, que es la pulsión de muerte, que nos comanda, ¿no? Y que hay que ir en contra de eso. Entonces, cuando en el malestar en la cultura habla de esto, va a hablar de lo que pasa culturalmente. Que, bueno, ¿qué se hace en la cultura para ir en contra de lo que es violento, de contra lo que es destrucción, y que la cultura instala estados de derecho para regular toda esta cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, sí, lo habla también en relación a lo cultural, digamos, a los lazos sociales, ¿no?
¿Qué pasa cuando con estas teorías quizás más positivistas o que hablan de que esta, de esta armonía y de que es posible y como de alguna forma niegan el lado oscuro y la violencia, qué efectos puede traer negar que una parte de la humanidad y de lo humano también es esa parte más oscura?
Bueno, quizás Freud esto, diría que Lacan, incluso de algunos colegas post-freudianos, un poco se burlaba de ellos diciendo son la pastoral psicoanalítica, ¿no? Como que cuando se ponían muy optimistas en que se llegaba a un grado de armonía total, decía eso es religioso, ¿no? No es de lo humano. Lo que podría decir es más quizás a nivel singular esto de cuando... que hay algo donde Freud dice que para constituirse el sujeto hay un primer movimiento de dejar el yo placer, que sería lo placentero adentro, y lo que es displacentero afuera, ¿no? Y como amenazante y ajeno, que es un movimiento constitutivo del sujeto, ¿no? Que esto está en el origen de la constitución. Entonces, digamos que hay algo, ¿no?, con lo cual hay que arreglarse de lo que es ajeno, de lo que amenaza, de lo que es el odio, y cada uno se las tiene que arreglar con eso. Yo diría que cuanto más se rechaza eso, menos dejarlo entrar por la puerta, más entra por la ventana. O hay una frase, ¿no?, el diablo mete la cola, que es decir, si se quiere ser muy santo, el diablo mete la cola. Y, por ejemplo, en casos de pacientes, quizás... Un ejemplo de un paciente que decía, sí, todos me decían, sos tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no podían creer que después hiera de esa manera al otro, ¿no? Y no por usarlo en una metáfora acumulativa, ¿no? Como a veces algunas personas dicen, me llené, me llené, me llené y exploté. Quizás acá para mostrar más el sesgo de, bueno, en esto de tan bueno había algo de lo malo no admitido para
algo
él.
Como medio reprimido.
Podría ser, digamos, algo de lo que cual no se quería enterar él, no se querían enterar los otros, y que a veces le causaba herida a sí mismo, que se empieza a dar cuenta que eso le hace muy mal, pero a veces también hería al otro. Entonces, bueno, quizás dejar entrar algo de esa opacidad, de eso que no siempre amamos tanto al otro o a nosotros mismos, bueno, es poder trabajar eso y arreglárselas con eso, ¿no? Y ver de qué manera, ¿no?, ir haciendo con eso.
Y a nivel social también sería...
Bueno, a nivel social quizás también podríamos pensar, ¿no?, que alojar, porque bueno, Hay algo, no me voy a meter mucho, pero Freud, quizás lo menciono, quizás en otra oportunidad podemos adentrarnos más, pero Freud dice que el mandamiento cristiano de amar a tu prójimo como a ti mismo tiene un reverso muy complicado. Es más, avanza con algunas cuestiones que se dicen en la Biblia y es también amad a tus enemigos. Entonces Freud pone en cuestión esto con el prójimo, no porque al prójimo hay que odiarlo, porque Freud no dice esto, pero dice... puede traer un reverso muy complicado. Y sabemos que a veces algunas cuestiones tuvieron un reverso muy complicado. Por ejemplo, la Inquisición, la hoguera para el que era diferente. Entonces, esto de tanto amor, bueno, más bien ver cómo arreglárselas con la diferencia. Esto quizás se podría profundizar más, claro, en Freud y Lacan.
Como esta pretensión de somos todos iguales y nos amamos y amor y paz, sí, es como, sería un poco no ver las diferencias o las...
Sí, algo de eso, porque amar a tu prójimo como a ti mismo implica que el prójimo sería igual a uno. Ni uno, ¿no? Desde el psicoanálisis, uno mismo está dividido, es un sujeto dividido. Ni uno es tan igual a sí mismo y tiene sus propias opacidades y no es transparente, ¿no? Desde el psicoanálisis lo pensamos así. Entonces, poner al prójimo en este lugar de que es igual a uno, ni uno con uno mismo siempre es tan amable, tan bueno. Entonces... bueno, a veces, ¿no? Empujar mucho a eso, el reverso feroz, o sea, lo que no entró por la puerta, entra por la ventana, quiere decir que a veces cuando no se le da lugar a ver qué se hace con esa incomodidad, esa diferencia, eso del otro que no nos gusta, ¿no? Por eso daba el ejemplo de este paciente. Siempre decía que sí a todo, decía que sí a todos los planes, decía que sí, trataba de conformar a todos y después vio que eso le hacía mal a él y a veces hacía mal al otro. Entonces, y de una manera un poco... bastante brutal, ¿no? Entonces, bueno, más bien fue trabajar en alojar eso y poder hablarlo, poder hacer otra cosa que después no se le venga como una cosa terrible, ¿no? Y feroz.
¿Qué aporta Lacan para pensar todo esto?
Bueno, Lacan también da muchos elementos para pensar esto, porque Lacan ya de entrada habla de que nos habita una extrañeza, ¿no? Una extrañeza que él le da al principio el nombre de cacón, que es una palabra griega que significa desgracia y dolor. Entonces, lo que Lacan dice es que se pone afuera un goce, ¿no? Como algo malo, pero que es algo que no se reconoce en uno y se lo coloca afuera. Entonces Lacan tiene un término que no recuerdo bien si en otra ocasión lo nombramos, puede ser extimidad, que es una conjunción entre lo que es exterior y lo que es íntimo, ¿no? Un término que habla de que nuestra intimidad, o sea, afuera está lo que es íntimo y a veces no reconocemos en nosotros algunas cosas y lo ponemos afuera, ¿no? Entonces, que no son terrenos tan separados. Entonces, la frase de Lacan, una de las frases que van a esto es que estoy constreñido a reconocer lo más íntimo afuera, ¿no? Que a veces no lo reconozco a mí mismo y pongo lo malo en el otro. Entonces, esto lleva a quizás ubicar afuera lo extranjero, lo que es hostil. Y uno ve, por ejemplo, algunas películas que enemigos íntimos, ¿no? Una película donde se durmiendo con el enemigo. Quizás el más cercano nos puede ser enemigo.
El vecino.
El vecino puede ser el enemigo, o un paciente que decía, lástima que no puedo separarme de mí mismo, porque si pudiera me separaría, ¿no? Como, bueno, uno mismo a veces es su propio enemigo, que se hace daño, ¿no? Y acá traigo algo de una psicoanalista, escritora, que es Elizabeth Rudinesco, y que ella va a decir algo en relación a esta enemistad que tiene más que ver con lo social, en relación a un libro que se llama A vueltas con la cuestión judía, que ella estudia el fenómeno del odio al judío, de la segregación al judío, por ejemplo, la Inquisición, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Distintos brotes en contra del judío, llamados de diversa manera. Entonces, que podría ser nazismo, antisemitismo. Ella dice... que el judío no es el enemigo exterior, sino en el enemigo del interior, inscrito en el núcleo de una genealogía, el primer padre, según la tradición cristiana, dado que ha generado el cristianismo y que el fundador de la nueva religión era judío. El judío, dice, que porta el judaísmo es pues tanto más detestable cuanto que está a la vez dentro y fuera, ¿no?
Entonces, ¿cómo sería que el judío está dentro y fuera a la vez?
Bueno, ella lo pone como uno de los ejemplos que da es esto. Sí. Está dentro de la genealogía, dentro de, digamos, el primer padre para la religión judía y cristiana, islamista también, fue el mismo. Entonces ahí hay una relación de exterioridad e interioridad, ¿no? Por eso esta extimidad. Y esto, lo que se coloca fuera de lo que está dentro, ¿no? Esta particular forma de, ¿no?, de pensar este espacio que dice Lacan entre interior y exterior, que no es con contornos tan definidos.
Podría pensarse también que en los judíos, como no tienen rasgos físicos especialmente que los distingan, también es como si están dentro de parte de una sociedad, tampoco es como que vos lo ves y decís un judío. Digo, también por eso en algunos momentos se hacían poner distinciones como estrellas de David para que se reconocieran a los judíos y ahí sí poder señalar y decir este es un judío. Porque si no, de alguna forma también es como no se reconocen.
Sí, sí, también podría ser. Bueno, una época en la Inquisición hasta desnudaban a los hombres para ver si tenían hecha la circuncisión, ¿no? Sí, por supuesto.
Se me ocurre también como ejemplo de esto que estamos hablando, un ejemplo muy tonto, pero es, por ejemplo, cuando se juega a la mancha, cuando sos chiquito y juegas a la mancha, uno es la mancha y en ese momento es el enemigo y todos corren para que no los toque, para que no los atrape, pero después, en cuanto esa persona que es la mancha toca a otro, el otro pasa a ser el enemigo y entonces también está esta cosa que me parece re loco porque es como uno es el enemigo, pero ojo, que después el enemigo pasa a ser otro y al mismo tiempo está entre nosotros todo el tiempo y es como que un poco lo que hablábamos con el COVID de esto de, bueno, lo tiene uno, lo tiene otro, es un enemigo que está ahí pero es medio invisible.
Sí, sí, como el COVID, sí, que claramente mostró esto del enemigo íntimo, el enemigo que podía estar en la casa, el enemigo que podía estar en el cuerpo de uno o este médico que era el amigo, el salvador, que cuando venía al edificio pasaba a ser el enemigo. Esto que decís del juego de la mancha está bueno, y además está bueno el nombre mancha, porque ahí muestra que nadie quiere quedarse con la mancha, ¿no? Y en relación a la mancha es interesante porque en esto que venimos hablando, bueno, lo que dice Rudinesco en relación a los judíos, el nazismo lo que quería era una raza sin manchas, sin mácula, entonces dejaba la mancha fuera. Entonces, ¿quién portaba la mancha que impedía ser raza perfecta? Los otros, los discapacitados, que hubo una verdadera matanza de los discapacitados, porque justamente hacían obstáculo, hacían mancha a lo perfecto. Y los judíos también, vino como aquello que hacía mancha, ¿no? Entonces, la mancha puede ir trasladándose, pero alguno lo cataliza, lo captura y se pone en el otro.
¿Qué significa el odio al goce del otro?
Bueno, el odio al goce del otro está en relación a esto que venimos hablando, ¿no? Es algo que tiene que ver, ¿no? Pensado con Lacan, cómo el otro puede volverse amenazante, ¿no? El otro que nos está corriendo con la mancha, por ejemplo. Y que para no encontrarse con esa amenaza, bueno, una solución, que son las soluciones más radicales y feroces, es exterminarlo, aniquilarlo, matar al otro. En los capítulos de anorexia dijimos, bueno, a veces exterminar, matar al otro es matar al propio cuerpo como otro, ¿no? Como un cuerpo que se puede exterminar. Por eso el odio al goce del otro puede también venírsenos muy cerca y ser uno, ¿no? La mancha puede pasar del otro a uno. Entonces, pero ponerlo en el otro, ¿qué nos permite? Mantener una imagen bella y unificada, ¿no? Como la raza aria es bella, unificada, la mancha, lo malo, eso otro que no quiero reconocer en mí, lo porta el otro. Entonces, más empuje a negar, ¿no?, la radical diferencia del otro, que cada uno goza diferente, que es diferente, que el otro es otro, que nosotros mismos tenemos una otredad, más odio y ferocidad contra el otro y a veces contra uno mismo. Entonces, bueno, esta cuestión queda, digamos, el tema del odio al goce de otro es, sí, odiar la pequeña diferencia, eso que no queremos reconocer en nosotros. Entonces, frente a lo ingobernable que hay en lo humano, que cada uno es diferente y es único y es irrepetible, salvo un régimen totalitario donde pretenda que todos sean iguales, uno igual a sí mismo, casi marionetas que no puedan hablar por sí mismo, cada uno es potencialmente enemigo, porque es ajeno, es otro, es diferente, puede pensar algo que no nos dijo.
Cualquiera puede ser la mancha.
Cualquiera puede ser una mancha, y si eso, o sea, una cosa es un juego, ¿no? Y es lúdico esto de ir jugando a eso. Pero cuando eso se radicaliza y se le da consistencia, ese goce, a ese odio al goce del otro, puede llevar a los peores aniquilamientos. Y eso pasa tanto en lo social como en relación a uno mismo, como en relación a alguien que aniquila a su pareja, por ejemplo.
¿Qué pasa en este mundo actual tan globalizado donde un poco se pretende de que todos seamos iguales o de alguna forma gocemos de la misma manera a través de los productos de consumo que ofrece la industria, que como si fuera para todos lo mismo?
Bueno, la ciencia tiende a esto, para todos igual, todos queremos el mismo objeto, a todos nos va a venir bien esto, todos la misma cara, todos el mismo tipo de cuerpo, todos, ¿no?, con el nuevo celular, etcétera. Pero la ciencia en esto de que quizás posibilita en un sentido algo igualitario, también empuja, ¿no?, a que no hay diferencias. Y también la época empuja, ¿no?, en esta época de la tecnociencia, a que no hay imposibles. Hemos hablado de algunas publicidades que dicen impossible is nothing, o sea, solo hazlo, no hay imposible.
Just do it y nothing is impossible.
Sí, sí, son publicidades bastante conocidas y que hicieron marca y la gente se las acuerda.
Sí, son los eslogans de dos marcas muy conocidas.
Sí, son eslogans de época que lo que empujan es podés hacerlo todo, hasta podés ser otro, podés cambiarte la cara, si no te gusta el cuerpo lo cambias, podés no envejecer, ser más joven, ¿no? Entonces, en esta igualdad se desconocen las diferencias y se segregan las diferencias, ¿no? Es como tenemos que estar empujados a ser jóvenes, lindos, flacos, no tener tristeza, bueno, y ahí se segrega lo más propio, lo más de cada uno, y ahí se desconocen las subjetividades, ¿no? Entonces, tiene este reverso, que la ciencia nos posibilita muchísimas cosas que están muy buenas, pero tiene este reverso que también hay que atender a eso, ver cómo hacer con eso, ¿no?, para poder alojar también la diferencia.
¿Qué hace entonces el psicoanálisis en contra de la pulsión destructiva?
Bueno, el psicoanálisis me parece que apunta a ir contra la pulsión de muerte, ¿no? Y en lo que hace a un tratamiento de psicoanálisis, no acompañamos a nadie a lo peor, ¿no?, o a que se mate, sino a ir en contra de eso, a detener eso, a ir en relación al deseo. Y el psicoanálisis lo que propone en la transferencia ya es un lazo amoroso, un lazo que tiene que ver con el analista, pero es un lazo a su propio inconsciente, un lazo a su propio saber, ¿no? Querer saber qué le pasa, de qué se trata y poder encontrar una solución que es singular.
Sí, porque también parece a veces como, bueno, entonces el psicoanálisis tiene una visión como un poco negativa o habla mucho de esto de la pulsión de muerte o de lo destructivo. Pero acá también esto se introduce esta parte de, bueno, sí, está la pulsión de muerte y no hay que poder verla, porque si no esto de lo que no entra por la puerta entra por la ventana, pero también está esta otra pulsión de vida que es la que todo el tiempo hay que ir alimentándola y dándole lugar a eso.
Por supuesto, es por ahí, ¿no? Es más, quizás uno va a otras sociedades, por ejemplo en India, que tienen una cierta trilogía y hablan del dios del avance, de la destrucción y la transformación. O sea, la parte de destrucción está en juego, pero bueno, puede dar lugar a otra cosa. Entonces, es un poco, bueno, hacerle la contra al empuje a lo que para cada uno representa la pulsión de muerte. Y entonces, en ese sentido, habilitar, ¿no?, a la propia diferencia de la mejor manera, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no?, a la propia subjetividad, a su propio modo de encontrar soluciones, ¿no?, a su propio malestar, ¿no? Entonces, ir por eso, ir en esa vía.
A generar lazos también.
Y a generar lazos, por supuesto, a generar lazos, porque los lazos son importantes. Y cuando Freud le contesta esto a Einstein, no le quiere decir, bueno, no hagamos nada, tirémonos, nos matamos. Es, bueno, hay que apuntar a que se siga construyendo y ir en contra de lo peor que también puede venir.
Claro, sí. Construir, no destruir. Se me ocurre un ejemplo a nivel social que, bueno, Ahora, hace un poco más de un año, ganamos el Mundial en Argentina y eso claramente fue como algo que generó un lazo muy potente entre los argentinos, como que por un rato desaparecieron como todas las grietas y todas las internas y éramos todos a favor de Argentina y todos juntos. Y eso también es como que generaba mucho bienestar de alguna forma. Mientras tanto pasaban otras cosas en el país, en situación económica, pero eso generó un lazo repotente.
Sí, eso es un campo lúdico, como es el juego, y es muy interesante porque expresa mucho de lo que hay en lo social. Me hace acordar a que Umberto Eco, ¿no?, un ensayista italiano, lo que dice es, en un momento dice, fue un problema para Italia en tales años, unos 70 años, no tener enemigos, porque nos empezamos a pelear entre nosotros. Porque tener el enemigo afuera, el enemigo acá entre comillas lo digo, ¿no?, el rival, ¿no?, querer ganarle al otro, es otro con el cual, respecto al cual medir nuestro sistema de valores, ¿no?, y asegurarnos y, ¿no?, y poner valor a lo nuestro y mostrarlo. Por eso, ¿no?, quizás los distintos partidos, los distintos clubes de fútbol necesitan ese enemigo rival, ¿no?, que cuando River se fue a la B, me acuerdo que personas de Boca decían, uy, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? No querían que le vaya tan mal porque necesitaban esa enemistad. Otra cosa es cuando esa enemistad pasa a otro campo y alguien mata a otro, ¿no?, en el fútbol. Eso es otra cosa.
Una cosa es lo lúdico y otra cosa es cuando ya se va a algo como violento.
Exactamente. Porque lo lúdico es poder hacer con eso otro, ¿no?, con eso de una buena manera, ¿no? Y entonces, bueno, entonces me parece que es por ese lado, y en relación a lo que me preguntás desde el lado del psicoanálisis, es por el lado, ¿no?, de los lazos amorosos, ¿no?, de los lazos con el otro, y esto de poder llevar eso no al peor camino.
Bien, bueno, muchas gracias. Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como @sobre.psicoanálisis.